Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque incluso en los momentos históricos o luctuosos hay formas y formas de vivir la realidad. Y seguro que tú en esta mañana de ceremonias en Gran Bretaña te preguntas por el criterio de Carmen Lomana. Puntualizaciones con estilo, con clase, pero
el
también
buscará
con
convertirse en el
sentido del humor y con belleza. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis? En un día muy bonito. Y pues mira, casi no llego, porque he estado viendo en televisión todo lo que ha sido el nombramiento o entronización del rey Carlos III, que además tiene un nombre con connotaciones bonitas para los españoles, porque Carlos III fue un gran rey, le llamaban el mejor alcalde de Madrid. Me ha parecido maravilloso el discurso de ayer y el de hoy.
De
por lo
Carlos
humano
III, sí.
De Carlos III. Claro, el otro Carlos III ya se había muerto. Pero me ha parecido tan humano, tan tierno, cómo ha hablado de su familia, cómo ha hablado de mam, su madre, pero de una manera muy dulce. No dijo my mother, dijo mi mamá, en realidad. Y esto emociona. Y el homenaje que ha hecho también a su mujer Camila, hablando de ella, dándole su lugar, que ya se lo dio a la reina en febrero, pero él ha vuelto otra vez. Y luego hay algo que me ha encantado, que ha sido todo el tiempo referencias a Dios, que Dios me ayude, que Dios nos guarde, que Dios, ¿sabes? Me ha parecido tan bonito, y habló de la iglesia anglicana, que él, bueno, él es el máximo representante, pero también habló de la iglesia de Escocia, que él nunca dejará de preocuparse y de apoyarla, que son católicos. Y ha sido siempre un poco los enfrentamientos históricos de Inglaterra con Escocia. Estas dos referencias me han encantado, la de su mujer, la de la familia, incluso a Harry y Meghan, a los que quiero mucho, aunque han decidido ir a vivir a otro país. Entonces me ha parecido un discurso institucional también, porque habla de sus obligaciones hasta el resto del tiempo, hasta que muera, porque claro, él también ha dicho, mi reinado nunca va a ser tan largo como el de mi madre. Carlos es un hombre culto, inteligentísimo, muy progresista. Cuando nadie hablaba de agricultura biológica, él hizo un huerto biológico, la gente no sabía de qué hablaba en su finca de campo. Y siempre está preocupado por la arquitectura, por todas las cosas que ahora preocupan tanto, por el cambio climático. Yo le admiro, hoy está muy feliz, casi emocionada, porque es de mi generación. Yo he vivido en Londres y somos de la misma edad, entonces he vivido y sé toda su vida y conocido a varias amigas suyas. A Camila.
Eso te iba a preguntar, porque hablando con Carmen, que por cierto viene de rojo y oro.
Hombre, parece que voy a torear.
Parece que ha cogido los colores de los visitors para sí, visitarnos en esta mañana.
Mira, aunque quería solo sea estéticamente, merece la pena ver todo este ritual.
Es verdad.
Y es lo que,
o sea,
es
solamente que es los castillos, los
la
uniformes.
La naturaleza de la monarquía.
La liturgia de esta transformación, claro, de Gran Bretaña es en sí misma muy vistosa y muy colorida. Te quería preguntar por Camila, porque yo sé que la llegaste a conocer, a Camila Parker Bowles.
Pues por casualidad, estábamos en Chile. El gran amor de Carlos, antes de Camila, fue Lucía Santa Cruz, la hija del embajador de Chile en el Reino Unido. Era bellísima, muy culta, y a Lucía la conoció en Cambridge, en un tema pues relacionado con la cultura, y se quedó fascinado no solo de su belleza, sino de lo culta que era. Lucía es la que le presentó, porque no se pudieron casar por tema de religión, porque Lucía es católica. Y nunca iba a abdicar. Y cosa extraña, que Camila también es católica. Y yo no creo que se haya convertido.
Ella está, no, creo que no. La familia
da
es.
Igual, o la familia.
La familia Parker Bowles es, sí, católica, pero ella creo que fue bautizada en el anglicanismo, me parece. Sí.
Bueno, entonces les presentó en una fiesta o tal. Y ahí saltó un poco la chispa porque Camila es divertida, con un enorme sentido del humor. Y bueno, fue a Chile porque la invitó Lucía Santa Cruz, en un momento en que ella estaba un poco agobiada cuando habían salido todas esas cosas de el Tampas y todo esto. Que ella se lo tomaba con muchísimo humor, ¿no? Y nos invitó a Guillermo y a mí, que coincidía que estábamos en ese momento en Santiago. Nos invitó a tomar el té porque era íntima amiga de Pilar Capdevila, de una prima carnal de mi marido, que además era uña y carne, Guillermo y ella. Y os puedo decir que al natural es una mujer tan cálida, tan divertida. Tiene muy buena facha, mucho mejor, porque yo la veo y digo, pero es que es bastante fea. Pero qué va, al natural es una mujer con mucha clase. ¿No te parece ahí una...? No, es, tiene una pinta estupenda. Pero en el momento que empiezas a hablar con ella, ya te ha ganado. Ya
es inteligente, ¿no?
Es muy inteligente, es culta. Ella habla francés divinamente. Se licenció en todo lo que es literatura francesa. Y bueno, una mujer que se ha educado muy bien en los mejores colegios. Pero sobre todo y por encima de todo, tiene un sentido del humor además punzante, divertido, es cálida, justo lo que necesitaba Carlos, una mamá más cerca de él también, que le comprendiese y que le quisiera mucho. Y que le y eso es lo que ha sido Camila.
Si te parece, vamos a ir a Londres de un salto. Allí está nuestra Paloma García Ovejero para que nos cuente cómo ha sido el acto de proclamación oficial del monarca. Paloma, ¿cómo han ido las cosas?
Madre mía, Cristina, sigo sobrecogida, porque lo que hemos vivido, quitando los teléfonos móviles, ha sido exactamente igual, claro, que lo que se vivía hace 300 años.
¿Los sí. teléfonos móviles 18. Se han usado durante el
no,
acto?
No, el público, no yo, el público y los iPhones para hacer fotos. Quiero decir que el acto ha sido exactamente como estaba escrito en los cánones centenarios. Hay muy poquito público, porque aquí en torno al Palacio de St. James hay una calle muy estrecha que une el mal, que la avenida grande que da al Palacio de Buckingham, con Pall Mall, que es donde están ya los edificios de los clubs y las oficinas y eso. Entonces, en esta callecita estrecha es donde está el balcón.
Estamos perdiendo a Paloma. Vamos a ver si la podemos recuperar, pero nos está contando el aspecto externo de la ceremonia que ha tenido lugar dentro del Palacio de St. James, que después ha tenido una pequeña parada militar y toda una serie de incorporaciones que la gente ha podido ver desde la calle.
Decía pero ese yo, Paloma, es el que... sentido de la monarquía. Todo ese bogato alrededor que hace soñar que el pueblo, como si no te imaginas que todo el mundo, hasta los campos de fútbol, cantando el himno de Dios salve a la reina, a los futbolistas. Eso, si desde luego lo que tenemos que tener muy claro es que un rey no es igual que nosotros, no es tú ni yo, ni y esa magia es lo que le da, y bueno, y luego el comportamiento como el que ha tenido la reina Isabel.
Vamos a ver, Paloma, que nos estaba contando y ya tenemos otra vez comunicación, lo que se ha podido ver de la ceremonia desde la calle, ¿no, Paloma?
Eso es, dentro de esa reunión del Consejo de Sucesión ha sido televisada, pero cuando ha salido al balcón este hombre vestido de rojo dorado con el sombrero tradicional de estas ceremonias, lo ha proclamado ante el pueblo, solo que es una calle estrecha donde cabían a lo mejor cinco filas de personas apretadas. Ahí es donde te digo que he visto los teléfonos móviles, a diferencia de lo que llevan viendo los ingleses en estos tres siglos. Pero todo lo demás, esos uniformes perfectos, ayer les vimos ensayar una y otra vez. Claro, yo pasaba por delante, imagínate, al lado del Palacio de Buckingham y esta calle, cuando tenías que ir a comprar una botella de agua, por ejemplo, te la tenías que recorrer sí o sí. Y yo decía, ¿qué ensayan tanto? Claro, ahora lo he entendido. Claro. Es que era toda una ceremonia, casi un baile la de sombreros
perfección.
De piel de oso.
Sí, sí. Claro.
Luego ha habido salvas.
Total.
Luego ha habido salvas, la primera en Hyde Park, la segunda en la Torre de Londres y luego Cardiff, en fin, las capitales de las cuatro naciones del Reino Unido. Y ese momento, para mí más emocionante cuando este hombre, el que contábamos que se ha salido al balcón, que tiene un sueldo desde hace mucho tiempo de 49 libras al año, 50 y poco euros, porque ese es su trabajo, él ha dicho 3 cheers for His Majesty the King, 3 hurras o 3 vivas por su majestad el rey. Ahí se acabó todo, ¿no?
Y la gente lo ha coreado.
Ha empezado. Sí. Claro. Aquí, Cristina, literalmente, la reina ha muerto, viva el rey. Eso ha sido automático. ¿Sabes por qué? Porque esa era la voluntad de ella, o al menos así me lo han transmitido los británicos con los que yo he estado hablando.
Pero perdona un momento.
No se plantean, sí, dime Carmen, perdona, solo quería decir, no se plantean si a él le quieren o no. Él era el sucesor, él es el sucesor de ella y entonces es intocable.
Pero aunque la reina no lo hubiese dicho, hubiera sido igual automáticamente, o sea, eso lo guardan. Por eso cuando había gente que decía, ay, a lo mejor abdica en su hijo, no va a abdicar. Eso es algo que lo tienen grabado a fuego.
Bueno, o sea, él dijo ayer que no pensaba hacerlo, desde
no, claro
luego.
Que
yo
no, se muere
entender,
en la cama.
No sé la traducción, Paloma, del texto, que él afirma que tanto Dios le dé vida, él permanecerá
totalmente
en el puesto.
Totalmente, eso he dicho.
Igual que ella, eso es. Claro. Dijo, vino a decir, igual que ha hecho mi madre, reinaré hasta el último día mientras Dios me dé vida. Pero lo que dice Carmen es exactamente así. Esos comentarios yo los he oído en España, aquí en el Reino Unido.
Claro, es que
nunca.
Es que era absurdo.
Eso
yo
de
no
que,
entendía.
Pero se van a saltar a Carlos porque les cae mal, porque Camila se lo van a saltar y va a... Pero es que eso aquí ni se habla.
Es
ni
que
se
no
plantea,
tienen
o sea,
ni idea. Y entonces habla como... paparruchas, claro.
Es como si quieres quitar el planeta Marte porque te molesta ahí en medio, ¿no? Pues no, no puedes quitar Júpiter de su sitio, pues, claro. Pues ya está.
Oye, yo le comentaba a Cristina, que eso es la esencia, yo he vivido muchos años en Londres y recuerdo un día en el cumpleaños de la reina, en el Tropping de Colour, que estaban todos extasiados, yo estaba viendo con un amigo, digo, pero esta mujer, ¿cómo os fascina? Es una mujer. Y me dice, Carmen, ella no es una mujer, ella es Inglaterra. Ella es nuestra estabilidad. Cuando la vemos, vemos al Reino Unido, vemos a Inglaterra. Y ahí es todo ya. Ya te lo han dicho todo, ¿no?
Claro, ahí entendiste
la estabilidad,
la potencia del símbolo.
La potencia del símbolo.
Sí, Paloma.
No, yo te añado. Ella es el Reino Unido.
El Reino Unido, claro.
Vamos a ver. Porque era el pegamento, el supergen que no se podía diluir. Pero... esto ahora sí que se lo tiene que ganar Carlos. Si además de ser el rey de Inglaterra, es el que mantiene las 4 naciones... Bueno, de hecho, sabes que empieza una gira ya mismo.
Claro.
Él sale ahora del Mourn Tour, o sea, la ruta del duelo, y va a recorrer las 4 naciones. Porque
es, que, qué difícil,
es lo primero
¿eh?
Que tiene que dejar claro, que él es de los 4 y los 4 son de él y son una sola cosa.
Qué difícil mantener la Commonwealth, ¿eh? Qué difícil mantener... todo, o sea, ¿os imagináis aquí el pitorreo que sería? Bueno, nada.
Bueno,
o sea,
la Commonwealth también ha tenido sus más y sus menos.
Sí,
hasta
pero ahí sí.
18 naciones se han dado de baja en todo el reinado de la reina Isabel, pero ciertamente todavía son 50 y tantas, creo, las naciones que asumen la monarquía británica como su símbolo máximo.
Sí, Canadá, Australia.
Había una. Justo una. Dime, Paloma.
No, te iba a decir eso. Son 58 y. Tú sacas dinero en un cajero de Canadá y te sale la cara de la reina. Y dentro de unos días sacas dinero en Australia y te sale la cara de Carlos. Y un idioma único. Eso no es tan fácil de decir.
Eso es un gran
a pesar
mérito.
De los pesares.
Es un gran
pero
mérito
eso
porque
hay que
ojalá nosotros, con la presencia que hemos tenido, en realidad, mucho más empática, con por ejemplo, con las poblaciones originales que las británicas, ¿no? Ojalá hubiésemos conservado eso en relación con todos los países que fueron España.
Con Latinoamérica.
Claro,
sería
claro. Y
maravilloso.
Con Filipinas y con el resto de los territorios. ¿Qué iba a decirte, Paloma? Ha habido dos partes en esta ceremonia, una parte pública, como dices tú, donde han salido los representantes a proclamar al rey, y luego la parte interna en St. James, donde una corte de consejeros privada, yo no sé, serían como 2 centenares de personas o así, han proclamado privadamente al rey. A mí, en ese petit comité, que solo hemos podido ver por televisión, me ha llamado la atención que había negros, había hindúes con su turbante, había representantes antes de la comunión anglicana, con la sotana morada. O sea, realmente era un poquito una cohorte de gente que, aunque mayoritariamente eran blancos conservadores británicos, representaba todo el país, ¿no?
Bueno, sobre todo ahí sí que toda la Commonwealth. Son, claro, por cierto, 56 naciones, que lo acabo de mirar, te he dicho antes de memoria, porque sí que es verdad que ahora mismo hay 15 que son gobiernos fuera del Reino Unido, donde ella es jefa de Estado, y luego están las otras, donde ella es otro tipo de figura, pero bueno, son efectivamente 56. Y ahí tienes que pensar en todos los territorios coloniales. Es el Imperio Británico, ahora convertido en otro sistema. Y sobre todo, la gran sombra que ha pesado también sobre el reinado de Isabel II era el racismo. Aquí hay muchas reglas no escritas donde en palacio no pueden trabajar personas que no sean blancas. O los famosos comentarios que luego nunca está claro quién hizo, pero que Meghan quiso sacar a la luz en esa entrevista con Oprah Winfrey sobre el tono de la piel de su hijo. En fin, el racismo es una cosa que les pesa a los monarcas de este país.
No, es y que ha sido así, históricamente.
Carlos, claro.
Ahora
es que no
es
que...
O no tanto.
A ver, no tanto... Pero hay más sensación de reivindicación. Y hasta ahora es que no se cuestionaba. Pero había unas leyes muy, muy, muy raciales y una discriminación absoluta, sobre todo en lo referente a los de las colonias, ¿no?
Yeah.
Eso se lo tienen que ganar. Y no les queda más remedio que meterles incluso en la imagen pública para empezar a demostrar que no tienen ese problema. Vamos a ver, eso sí les puede costar la corona, si no a Carlos, a William y sus sucesores.
Yo no creo.
Ese tema. ¿No?
No sé, pienso que no, pero sí que ha habido, yo no sé si tú recuerdas o te fijaste un detalle, cuando se estaban casando Meghan y Harry, que cantó un coro de Goldsmith y de repente a alguien, no recuerdo si era un hijo, una prima o quién, le dio un ataque de risa y luego todos se atacaron de risa, porque es la típica risa floja en la iglesia. Porque claro, de repente oyeron ese coro, que es lo que menos se les podía ocurrir en la catedral, y todos atacados de la risa. Enseguida cortaron, claro, las cámaras. Pero bueno, es como ayer, si hoy es un coro de flamenco,
y
de repente allí.
Y ella se ofendió,
¿sabes?,
mucho, ¿no, Meghan?
Bueno, yo no sé, Meghan también explotaba mucho ese tema para dar pena, ¿eh? Porque yo... Siempre recuerdo la cara de Felipe Edimburgo, de la reina, cuando les llevaron al niño, era una cara de alegría, de felicidad, pues como ves a un nieto, yo no, y estaba ahí la madre de ella, que es bastante oscura, y yo no creo que para nada hayan tenido, por lo menos lo que es la familia real, ningún desprecio hacia Meghan por su color. Aparte que Meghan, pues no sé, yo creo que eso fue una salida de tono.
Bueno, Paloma, vamos a estar
en palacio. Sí, lo que decían en palacio es que nadie nunca dijo, uy, a ver si sale con otro color. Simplemente alguien hizo el comentario, se dice que fue el propio Charles, pero bueno, claro, no se sabe, de curiosidad. Oye, eres blanco,
es normal.
Pues, ¿qué color tendrá tu hijo? Y de pelo, ¿será moreno o será rubio? Pero eso es lo que se dice en palacio, que Meghan ha utilizado porque ella tenía que explotar
su perfil. Pero vamos a ver, tú conoces Estados Unidos, tú has visto el racismo que hay allí contra los blancos y en África también. Entonces ya dejemos tanta hipocresía y ya cortamos el tema.
Paloma, ¿cuál es? Bueno, estaremos muy pendientes porque queda mucho, mucho protocolo a lo largo de la jornada, ¿no?
Hoy Buckingham Palace es el escenario. Ahora nos falta todavía la proclamación de rey desde la City, lo que contábamos antes.
Sí, o sea que
esto que acabamos de ver,
¿y eso cuándo
una
es?
Hora después, dentro una de una hora, después. Bueno, ya menos, 35 minutos será, desde la City. Y luego, lo siguiente es Buckingham Palace, las primeras audiencias del rey. Primero, al arzobispo de Canterbury, que es el jefe de la iglesia anglicana, es su vicario en ese sentido, Justin Welby. Después recibe al la primera ministra, Liz Truss, y a los miembros del gobierno. Eso serán a las 3:30 hora española. Y luego comerán, porque a las 4 recibe ya a los líderes de la oposición, también en Buckingham. Por último, al capellán de Westminster, que es de alguna persona, la persona, de alguna manera, perdón, la persona que se ocupará de los oficios en estos días de luto, porque sabes que Westminster, el Hall y todo ese palacio va a ser el escenario de la capilla ardiente de la reina Isabel II. Todo esto son encuentros privados, ¿eh? No, ya no vamos a saber mucho de lo que suceda ahí dentro.
Pero va a haber fotografías y vídeos a mansalva para alimentar nuestra curiosidad y estaremos muy pendientes de las crónicas de Paloma García Ovejero. Muchísimas gracias.
A vosotras, gracias, ha sido un placer,
Paloma.
Como siempre.
Nos vamos a ir de viaje enseguida, pero será después de la publicidad.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ganas me dan de entonar el God Save the King, porque indudablemente en nuestro espacio de viajes no podíamos hacer de otro modo que irnos a Gran Bretaña en este fin de semana. Un país complejo, lo mencionábamos antes, de distintos pueblos o naciones, cada uno con su identidad, que si queremos visitar probablemente no podamos agarrar de una sola tacada. ¿Qué mejor que tener con nosotros a un experto viajero, historiador, periodista, agricultor vocacional, Pedro Madera? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tienes que venir además en breve porque creo que has sacado libro de viajes nuevo.
Sí, tengo otro tomo de estas rutas que hago yo de España en autocaravana, en camper, en cabrio, en lo que quieras, para dormir fuera de casa, que es una manera fantástica de mantener la salud mental en casa.
Y además muy conveniente ahora, porque se han puesto con el COVID muy de moda las autocaravanas, por ejemplo, y la gente ya está pensando en fiestas y en puentes, porque no hay nada mejor que volver de las vacaciones para soñar con algún día libre. Pero bueno, hoy queríamos preguntarte, Carmen Lomana y yo, por el concepto en sí de Gran Bretaña, porque la gente puede pensar, bueno, me voy a Inglaterra, pero Inglaterra es una cosa complicada.
Bueno, lo primero, tú misma lo has dicho, me voy a Inglaterra. Realmente, cuando hablamos de ir, vamos al Reino Unido. Y la prueba está en que la autoridad británica es la BTA, la British sí. Tourist Authority. Y ellos son los que unifican los cuatro reinos unidos, Irlanda del Norte, Escocia, Gales, Inglaterra. Y luego incluso a veces hacen promoción de los territorios overseas, es decir, de los territorios fuera de las islas. Y eso dice mucho de la componente, por un lado estética y por otro lado de protocolo. Realmente, nada más llegar al aeropuerto, lo primero es la primera rotonda cuando cogemos un coche de alquiler, que conducen por el lado equivocado. Para nosotros, y eso
es
ya
terrible.
Hay un primer momento que es la primera curva, luego ya la segunda estás habituado, pero la primera en la rotonda,
bueno, a mí me daría pánico, yo no
terrible.
Lo he hecho nunca.
Y luego
¿tú lo has hecho, Carmen?
Tiene, sí, horrible, o sea, yo fatal, lo prefería no. Y luego, claro, cuando cruzas la calle, nosotros estamos acostumbrados, ¿sí?, a mirar por un lado y ahí hay que mirar justo por el otro, porque es que si no te atropellan.
Y la prueba está en que en las calles se mantienen los letreros de, claro, mire al otro lado, sobre, claro, todo en zonas como St. James y en las, sí, zonas céntricas de Londres. Entonces, simplemente por estética y por movimiento, bueno, pues las cosas son de un modo distinto.
Y realmente entendemos que Irlanda del Norte pues está directamente entroncada con las tradiciones irlandesas de Irlanda Nación y que se nos puede presentar más o menos familiar. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre Escocia, Gales e Inglaterra?
Bueno, yo creo que hay unas diferencias que podemos comparar las que hay entre Andalucía y Asturias.
Sí.
Es que es difícil,
totalmente,
generalizar. Pero en todos ellos sí. Desde fuera aprecio de un modo maravilloso cómo ellos cuidan su patrimonio, su heritage. Estas imágenes que estamos viendo del Palacio de St. James, que Carmen marcaba, ¡joy, qué bonita! Cómo se cuida la estética, los uniformes. Para mí siempre me parece como la ruta de los Tudor de estos palacios, sí, sigue siendo algo súper cuidado y una de las visitas obligadas. No hay que ser un experto en historia del siglo XVI, ni ser admirador de Isabel I, no, simplemente es que ellos, su patrimonio, las propias caballerizas de la Casa Real, son una joya que se mantienen y que son motivos de documentales maravillosos.
Y que son motivos de una cantidad de dinero que entra en las arcas.
Por visitas.
Por visitas. Turismo, o sea, es que tiene como puede ser la Coca-Cola, pues es, sí, todo este conjunto de...
Totalmente cierto, y la prueba está en que detrás de esto hay toda una serie de residencias, hoteles históricos que nos llevan 60, 70 años de adelanto, porque todas estas manor houses, o casas señoriales, se han tenido que abrir actividades deportivas para poder mantenerlas, porque es muy caro mantenerlo. O sea, por ejemplo, el marqués de Badminton, por ejemplo, el duque de Badminton, desde siempre ha sido una de las pruebas del concurso completo de equitación de una marca muy famosa de relojes y que va en las muñecas de algunos señores y señoras, y que se abre el Three Days Event, que se abre para mantener esa finca que cuesta una fortuna mantenerla. Normal.
Y de estos palacios que estamos viendo estos días en las pantallas, desde Balmoral, donde se produjo el fallecimiento de la reina, hasta St. James, donde se ha proclamado hoy al nuevo monarca, por supuesto Buckingham, ¿estos edificios se pueden visitar todos?
Algunos de ellos sí, y lo único que tienen unos horarios y unas normas de seguridad, pero la mayoría de ellas se pueden visitar y son un reclamo estupendo para las visitas del entorno, porque hay un orgullo de la historia y unos cuidados, y sobre todo una cosa que a mí me parece fascinante, la tienda de artículos de regalo. Siempre pienso la riqueza que tienen estos palacios de detallitos, que aunque yo no sea un gran consumidor, mira qué bien que hacen un mantel, que te hacen una manta de picnic bonita, que te animan a disfrutar.
Pero
de eso
pasa
y los jardines.
También en España.
Sí, gracias
y en
a
muchos
Dios.
Países.
Sí,
ha mejorado
y en
muchísimo.
En Austria y en Rusia.
En el Reina Sofía, por supuesto, pero por ejemplo, en eso ha sido pionera Tita Thyssen en sus museos. Impresionante.
No, pero en los palacios suele haber una tiendita, ¿eh?
¿Yo? Sí. Sabéis que soy semi-residente en Segovia y me encanta el Palacio de la Granja. Soy gran consumidor de visitas a la granja para acompañar a extranjeros y les tienes que explicar lo que es un jardín Borbón, las fuentes, tal. Y cuando entras en la tienda de regalos, con todos mis respetos, entre los palacios de donde se ha rodado Jane Austen y estas películas estupendas, la riqueza de desde tazas de té, mantas, servilletas.
Pero eso es tener muy poco sentido del marketing y
del
marketing comercio.
Y buen gusto, poco a poco,
porque yo creo que sí que vamos avanzando en algún sentido.
Es que esto que hemos visto estos días es un ejemplo a seguir.
Es cierto.
Es un ejemplo a seguir. Porque ¿cómo puedes tener a medio España fascinado con todo esto que al fin y al cabo se supone que ni nos va ni nos viene? Y están más fascinados casi que con lo nuestro.
Quizá Londres, Brighton, Oxford, Cambridge, las grandes ciudades universitarias, son más conocidas. Pero si tuviésemos que visitar Escocia o Gales, ¿cómo tendríamos que planear la visita, Pedro?
Bueno, yo Escocia me parece que es un territorio perfecto para recorrer en coche. Yo creo que la ruta, ahora ellos además tienen un sistema de promoción que se llama North Coast, la ruta norte, que dicen que son 500 millas, no es una distancia acertada, que es ir desde Edimburgo.
¿Cuántos son kilómetros?
500 millas son 800 kilómetros, realmente son unos 600, pero como todo se puede alargar, subes, bajas, es como el Camino de Santiago, claro. En los kilómetros que quieras recorrer. Ir desde Edimburgo, que salían en las imágenes también, que tiene sitios maravillosos de Golden Mile, con toda la vista al parque, hasta Glasgow, siguiendo la costa, siguiendo esa carretera pequeñita, me parece todos los tópicos de Escocia están concentrados en esa carretera.
Castillos, colinas verdes.
Esas vaquitas peludas con los cuernos maravillosos que se ponen en el sitio perfecto para la foto. Unos platos de salmón maravilloso, unos platos de ternera, unas destilerías de whisky deliciosa con los mejores whiskies de Malta. Una excursión a las islas de enfrente, que son las híbridas, las inner, que son las interiores, y las exteriores, que cobas en un ferry de 15, 20 minutos, una hora, con destilerías estupendas. Te puedes encontrar un señor que lleva tres corderos en un Rolls Royce viejo, antiguo, que es el pastor del pueblo, que está orgulloso de ser pastor. Y
Escocia
que cuida
es una maravilla.
Maravillosa.
Tiene además una magia, porque además ellos tienen una tremenda imaginación para todo el tema de los fantasmas, los aparecidos, esto como casi todos los pueblos del norte con mal clima.
Totalmente cierto, y la prueba está en que existe una ruta de hoteles con fantasma, donde tú te puedes alojar en casa del conde o del lord, y tienes un fantasma, y como sucede en muchos hoteles de España, por ejemplo, el Parador de Cardona, te dicen, no, la habitación 13 no se puede usar porque tiene fantasma. Bueno, pues existe la... no voy a decir ningún nombre para no hundir el prestigio, dice, en el castillo de tal señor que está a las afueras de Inverness, a no te puedes alojar en la habitación de la torre porque allí hay un
pero
fantasma.
Pero eso será lo que más apetece, ¿no?
Es que está la fantasía del...
A mí me pasó aquí en España. ¿Tú conoces el Castillo del Buen Amor?
Hombre, claro.
Pues a mí ahí me dijeron que había un fantasma mujer que era la amante del obispo de Salamanca.
Ahí hay una leyenda sobre ese castillo, ese hotel que está en Salamanca, que es un lugar tendencioso, cuando menos, ¿eh? Porque dicen que hay un fantasma y que es producto del desamor. Pues claro. Y de alguna relación un tanto pecaminosa.
No,
¿eh?
Del obispo, sí, que ahí vivía el amante del obispo o arzobispo de Salamanca. Obispo.
Sí, sí, sí. Es un castillo
que tuvo
muy
13
bonito.
Hijos, por cierto.
O sea, que fue un gesto fecundo. Pero vamos a... Y si nos vamos a Gales...
Bueno, Gales me parece un sitio maravilloso para los amantes de la navegación. Si te gusta navegar en a vela, es un sitio estupendo. Y luego en Gales creo que hay que coincidir con dos cosas. Una es, con una prueba deportiva obligada, es un partido de rugby en Gales, en Cardiff o en Portalbot. Para mí, en Cardiff, un partido de Cardiff de rugby en Cardiff de las cuatro naciones, me parece, de las seis naciones, perdón, es el gran evento, sobre todo si es contra Inglaterra. ¿Eh? Ahí el nacionalismo se queda en el bolsillo y esa manera de acudir al campo con las cestas de picnic, que no son nada glamurosas, son esas cestas de picnic de tela cosida por dentro, un poco de esos sándwiches penosos de pepinillo que no sabes dónde sale, maravillosos, cerveza tibia, no fría, tibia como mucho, y eso me parece. Y luego, claro, por supuesto, tienes que ir con la camiseta roja de los galeses a la hora de jugar al rugby, que es un ejemplo, y esa mezcla de literatura, de libros que viven como Urueña, aquí en Castilla y León, libros, pueblos que solo viven de vender libros de segunda mano. Eso es un ejemplo de valorar la cultura y maravilloso. Y luego esas praderas con la vaquita. Lo digo de broma, pero ponen la vaca en el sitio perfecto para la foto. No,
lo que pasa es que
ejemplo.
El campo es tan bonito en el Reino Unido, tan bonito.
Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Carmen, pero es porque están orgullosos de ser agricultores y ganaderos.
Totalmente.
Y de ahí viene ese amor a la tierra, en que no hay que vallarla ni poner grandes linderos ni nada. No, porque la gente respeta la puerta, no se le escapa la vaca, porque cierran la puerta porque
y nadie
cuidan la pradera.
Se empieza a pelear porque aquí esto es, hasta aquí es mío y hasta allí es tuyo. Sí. Aquí mira que ha habido hasta muertes por los lindes,
hombre.
¿No? Entonces hay tantas cosas las que admirar, la forma de vida divertida en el campo, cómo se entretienen, cómo se lo pasan los duques, los señores, todos que viven allí.
Y los propios campesinos también,
Sí, no, pero te digo, la gastronomía, ¿no? ¿Cómo resuelves tú ese entuerto?
Bueno,
no sé si era, no recuerdo qué escritor famoso, no recuerdo si era Bertrand Russell, que decía que la mejor gastronomía británica era la francesa.
Hombre, la prueba está en que los beefeater que hemos visto, realmente es una deformación de la palabra francesa de camarero, beefeater, y realmente ellos siempre han tenido mucha admiración. Yo esto lo soluciono muy fácil. En el Reino Unido se come muy bien. Solo hay un problema, que hay que tener dinero para pagarlo. Pero los pescados del norte de Escocia, maravillosos. Las ostras, maravillosas. Los salmones, maravillosos. Las vieiras, maravillosas. Es más, mucho del pescado que comemos en España, hasta hace poco, eran camiones con matrícula gallega que subían y bajaban gracias al túnel del canal y que nos traían productos.
Tiene razón.
Las carnes angus, maravillosas, de la zona media de Inglaterra y de la zona de los lagos. Es cierto, con la crisis de las vacas locas perdieron mucho prestigio. Y luego hay cosas como los arengues. Y luego
¿Por
a nivel...
qué tienen esa fama de que se come mal? Yo siempre lo he defendido,
Carmen,
que no.
Porque es muy caro.
No.
Muy
claro,
caro.
Lo que pasa es que llega y vas al pub y en el pub te dan los beans, que son como unas alubias rojas, con una salchicha y una Guinness y a correr.
Y está muy bueno.
Y está buenísimo.
Igual que esos pescados de fish and chips, que por ejemplo...
Adoro.
Yo también. Pero si lo tienes que comer todos los días y con la subida de los precios... Realmente, su concepto de la comida rápida es muy, 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 es muy distinto al nuestro. Y luego, el gran patrimonio de la cocina británica, que es la integración de todas estas colonias de cocina tailandesa, de cocina hindú, el manejo de los carries es maravilloso. Sí. Pues eso realmente en Londres es muy caro, es muy caro. Entonces,
pero claro, tampoco es gastronomía local esta, porque yo cuando estaba en Londres, en efecto, he acabado siempre comiendo en un chino, comiendo en un hindú.
Pues no, eso es a más a más.
Eso es un error.
Como dicen los catalanes, eso es a más a más.
Pero a mí no me des un pastel de riñones, que es el kidney pie.
Kidney pie
me da un desmayo. En fin, que tengo ciertas dificultades.
Bueno, pero si yo te doy, por ejemplo, un buen solomillo de Angus con un puré de patatas y una crema
delicioso.
De guisantes biológico, estupendo.
¿Y el cordero? ¿Qué me dices del cordero?
Esos corderos grandes, muy sabrosos.
Mira, por ejemplo, con salsa de frambuesa, es que es maravilloso.
Es más, te diría yo que el cordero galés, por ejemplo, es para mí de los mejores. Unos corderos muy grandes, no tan tiernos como nuestros corderos de Gredos, del Valle de Amblés y de tal, pero esos corderos galeses, que son casi como pequeños ponis de 80, 90 centímetros, tiene una carne deliciosa y que además te comes dos chuletas de cordero asadas con una salsa chutney y es que está muy bien.
Ay, mestizaje. Me está entrando.
Claro, es que es la hora, es la una, entonces ya se me dispara el páncreas.
Bueno, si me permitís, vamos a volver a echar un vistazo a la actualidad y a lo que está aconteciendo. Nuestro espacio Socialité tiene que estar hoy ciertamente también relacionado con la reina Isabel, porque cantantes, actores, muchísima gente ha expresado en las redes sociales su pena, ¿verdad? Paloma Paulete, buenos días.
Muy buenos días, pues os lo podéis imaginar, tanto en España como fuera de España. Por ejemplo, Victoria Beckham, la cantante de las Spice Girls, ella es de allí, ella es de Reino Unido, mandaba un mensaje en su cuenta de Instagram, decía: hoy es un día muy triste para nuestro país y para todo el mundo. Estoy muy triste por la muerte de nuestra querida reina. Su marido, el futbolista David Beckham, también compartía su dolor, ¿no?, por la muerte de la soberana. La top model Naomi Campbell decía: termina una era. Su majestad, la reina, esposa, madre, abuela y bisabuela. Descanse en paz. Elton John, que sabemos que fue íntimo amigo de Lady Di, expresaba que la reina ha sido una figura fundamental en su vida desde que era un niño y hasta hoy. Ricky Martin, el cantante, dice que ella ha sido toda una inspiración, y la actriz Melanie Griffith subió una foto de la monarca y escribió: Dios bendiga a la reina.
Y luego, curiosamente, en España, Eugenia Martínez de Irujo, también la hija de Cayetana de Alba, ¿no?
Que seguramente habrán tenido relación, me
pues
imagino,
claro,
¿no?
Se apellidan Fitz James.
Fíjate, efectivamente.
Que en realidad, bueno, no digo lo que significa, tú ya lo sabes, ¿no?
Son familia, Carmen.
Son familia.
Fitz James son los hijos bastardos naturales de una familia, pero bueno, eso es una acuñación muy antigua, ¿no? Eugenia Martínez de Irujo compartió una foto de la fallecida reina Isabel junto con un corazón de color negro, y vi que Martín Berrocal también ha hecho, no sé por qué, algún tipo de consideración.
Porque le gustará, ¿no? Yo no lo he puesto pues porque me parecía que era demasiado, pero de sentimiento yo lo sentí como lo hemos sentido todos. Pues se ha ido parte de la historia del siglo XX y XXI menos, pero sobre todo del siglo XX.
Y hay que decir, Carmen, que nos han preguntado que hablaras un poco de los estilismos de la reina Isabel II, porque ha habido varias personas en redes sociales, ¿no?, que lo han comentado, el tema de sus trajes.
También, también nuestros oyentes.
¿Verdad? Eso es una parte maravillosa de la reina Isabel II y de su personalidad. No tenía absolutamente ningún complejo a la hora de ponerse toda la gama cromática de colores. O sea, con 80 y tantos años, de amarillo, de verde, de fucsia, con unos sombreros inconcebibles y que a ella le quedaban fenomenal, porque ¿cómo son los sombreros? Y ese bolsito, ¿qué llevaría en el bolsito?
Según Jaime,
que parece
Peñacía,
siempre el mismo.
Para los perros.
No es verdad.
No, porque muchas veces no estaba con perros, ¿verdad? Iba siempre con su bolsito. Y sus coloretes, yo la he visto al natural, pero no porque haya estado tomando el té con ella, sino, por ejemplo, en la boda de la princesa Ana, que yo tenía 19 años y estaba en primera fila desde las 6 de la mañana para ver el cortejo. Y la vi luego al entrar en la iglesia. Y llevaba un colorete como inconcebible, como lila, con fucsia.
Como de
Heidi. Una piel maravillosa.
Y no me quiero meter en tu territorio, pero hay dos documentales, uno de la BBC Mundo en castellano, sí, y otro de la Deutsche Welle también en castellano, de la televisión alemana, sobre los estilismos de la reina Isabel II, que son una joya. Cada uno dura, claro, 50 minutos y mientras que estás preparando el almuerzo lo ves, se aprende mucho y entiendes mucho de dónde viene toda esa gama,
claro,
cromática.
Claro, porque para verla, para que no se pierda en una multitud,
sí, como
que,
era siempre, bajita, y había,
que siempre
iba
la tenga
mucha
localizada.
Gente. Tal, sí, cual. Sí.
Porque
colores
ella cuando era soltera o recién casada nunca se vestía así, cuando no era reina todavía, que era preciosa, era guapísima, sí, una monada.
Y su hermana, la Margarita.
Tenían unas pieles, una de las cosas maravillosas de esta familia es la piel, que sin embargo la princesa Ana no la ha sacado.
Y alguna noticia más de actualidad que no podemos dejar pasar, por ejemplo, sobre Jesús Quintero, muy querido, pobre, por buena parte de nuestra audiencia, conductor del Loco de la Colina, que ha ingresado en una residencia por problemas de salud. Diego González, buenos días.
Sí, muy buenas. Pues mira, es una noticia que hemos conocido a través de un comunicado difundido por la familia. Quintero, que tiene 82 años, arrastraba problemas de salud en los últimos tiempos y debido a unas complicaciones que requieren una atención especializada, sus familiares han decidido acudir a la residencia Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en la provincia de Cádiz. Lo que no ha trascendido, Cristina, es que es lo que le ha pasado, esa causa de este ingreso y los problemas de salud que también estaba arrastrando el periodista. Lo que sí han pedido la familia es discreción y respeto para el comunicador. Le están arropando en estos momentos tan complicados. Jesús Quintero, como ya sabéis, es uno de los rostros más conocidos de la radio, de la tele, ese programa.
A mí me ha
hecho
las dos mejores entrevistas de mi vida.
¿Pasaste por el Loco de la Colina?
Sí, sí, dos preciosas. Y yo entonces no era casi famosa, no sé por qué me las hizo, pero preciosas.
Fíjate,
y ahora, pues la verdad, la familia no quiere decir, pero es un problema de memoria.
Pues mira,
que tiene Alzheimer a lo mejor.
Sí, se despista, se pierde, no sabe volver a su casa, pero tiene momentos también de lucidez. Pero claro, cuando estás empezando a perder la memoria, que puede ser por la edad simplemente, es mejor estar en un sitio que te proteja, porque te sales de tu casa y no sabes volver y es un problema.
Esta residencia, por lo que dice la familia, está especializada en personas mayores y va a recibir los cuidados adecuados.
Yo le adoro y ojalá viva muchos años.
Y luego muchos oyentes siguen preguntando por el culebrón entre el juez Pedraz y Esther Doña. La semana pasada ya nos contaba Carmen Lomana que Esther Doña habría viajado durante el verano con otros amigos y eso pues desencadenó los disgustos del juez.
Pues ya veis que se ha terminado el tema. Y encima, este señor, que creo que se llama Bruno. Ha dejado a su mujer, o sea, que está...
¿Sí?
A su novia, mujer con la que vivía hace mucho. Pero yo te digo una cosa, que tenga cuidado Esther Doña, porque como empiecen a salir cosas que hay... O sea, lo mejor que puedo hacer, perfil bajo y discreción. Y lo digo con mucho conocimiento de causa, que tenga mucho cuidado.
¿Y quién es este señor, Bruno?
Este señor, porque recordáis lo que ha dicho, a Esther se la vio en Ibiza en un yate, muchos decían, pues a lo mejor ese señor ha sido el motivo de la ruptura. Bueno, Locke ha localizado la identidad de este susodicho. Se llama Bruno, es un alto ejecutivo de una naviera, está divorciado.
Bruno Rodríguez Argüelles, alto ejecutivo de la naviera Suar Díaz.
Efectivamente. Está divorciado y desde hace años mantenía una relación con una mujer, madre de un hijo, también divorciada. Sin embargo, dice Locke, la pareja rompió antes de verano y según familiares de Bruno, Esther Doña no tendría nada que ver con esa ruptura. En agosto, contaba al periódico alguien de la familia, pues Bruno estaba un poco triste, un poco dolido por la separación que había tenido lugar en mayo y fue un amigo suyo el que invitó a algunas conocidas a que pasaran una semana en ese yate de Bruno, navegando por Ibiza, Pues una de las personas invitadas fue Esther Doña.
No le podía gustar esto al juez, que fuese de animadora del pobre individuo.
Esther se fue y se encontró ahí muchísimas mujeres que estaban para animar al señor.
¿Fue el juez Pedraz?
No.
Y se encontró
allí
todo.
Esther iba y venía continuamente. Entonces el juez Pedraz ya se mosqueó y se enfadó.
Claro, pero ¿qué dicen desde el entorno del empresario? Que no hay nada que no hay nada que ver entre, sí, ya, entre ya. Esther y él, que no hay nada, y dicen literalmente, Bruno no está de humor para empezar ninguna relación. Así que,
pues,
continuará.
Bueno, continuará, ya lo veremos.
Levantaron el ánimo.
Ya lo
menos.
Veremos.
Bueno,
y a lo mejor no quiere un compromiso serio, pero...
Puede ser, está ahí de luto todavía superando la ruptura.
Tendríamos tantas cosas de las que hablar en esta sección, pero es que no cabe todo en este espacio con Carles Lomana, que nos hace tan deliciosas las mañanas. Tenemos que agradecerle mucho que esté con nosotros. Seguiremos muy pendientes de todo lo que pasa en Gran Bretaña. También agradecemos su presencia, Pedro Madera. Siempre una mina desde el punto de vista de la erudición turística. Iremos preparando ese viaje a Gran Bretaña y en breve vendrá con nosotros para contarnos las nuevas rutas de Furgo por España que trae en el libro Viajar Más Libre. O sea,
¿por qué
que...
no hacemos una panda y nos vamos de viaje con él?
Ah, yo me apunto,
¿verdad?
Absolutamente. Vamos hasta, estoy dispuesta a probar el kidney pie, la tarta esa
pues
de riñón.
No, pero aquí más cerca, por aquí, algo más Segovia, doméstico.
Rutas en por yate ejemplo. Por Ibiza.
Algo más humilde, no. Con tiempos de austeridad.
No soy...
el glamour de la España no rural es un sitio a trabajarnos.
Ay, y vamos con la cesta de picnic y todo.
Nos vamos a las noticias y enseguida regresamos con más cosas en la última hora de fin de semana de COPE. Si no nos pillas por la emisora directa de tu radio, ya sabes que todos los dispositivos móviles, las apps de COPE están a tu disposición y también las líneas digitales.
Esperaré por llenar de luz mi suerte, yo te seguiré. Yo te seguiré.